Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por Janet, que pasó todo ese tiempo preparando la traducción. Así que vengan, por favor, hermanos. No se van a arrepentir. Va a ser de mucha bendición. Siempre lo hacen muy, muy, muy bien. Y es primeramente para honra y gloria de Dios. Van a ver que se van a divertir y van a ser bendecidos. Vengan. El pastor está de vacaciones. Su idea original era quedarse en casa descansando, pero su papá se puso mal nuevamente y tuvo que salir a California en la semana. Entonces él está allá ahorita. Les pido por favor que oren por él. Su papá tuvo otra vez una infección fuerte en los pulmones y está ahí en recuperación, pero pues yo les pido que lo mantengan en oración. Entonces ya me tocaba de por sí el día de hoy empezar esta serie. Pero no contábamos con que el pastor ni iba a poder estar y que su papá iba a estar enfermo nuevamente, ¿no? Entonces oren por él. Vamos a ponernos de pie para comenzar. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Padre, por tus bendiciones, por la música, Señor, por todos los hermanos que participan en ella. Gracias, Señor, por darnos el regalo de la música, Padre, con el cual podemos alabarte. Gracias también por darnos el regalo de tener esta Biblia, Señor, en la cual podemos abrir y podemos ver tu historia, Señor, la gran historia. Y es lo que queremos hacer esta mañana, Señor, a tomar tiempo para reflexionar y para pensar, Señor, en cómo has trabajado a lo largo de la historia, Señor, con nosotros. Te pedimos por el pastor y por su papá, Señor, que tú le bendigas, que tú le fortalezcas, Señor, y sé con la familia de nuestro pastor allá y con él. Y que tú cuides, Señor, su regreso cuando él, cuando sea conveniente que él regrese, Señor. Tráele con bien. Y por lo pronto, Señor, te pedimos en esta mañana que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Bueno, la historia de la Navidad ya la conocen todos, ¿verdad? Creo que nuestra cultura es muy, muy conocida. Seguramente todos conocen la historia, ¿no? ¿De qué se trata? Pues de este señor gordito, que es de barbudo, que va en su trineo, jalado por unos renos, ¿verdad? No, esa no es la historia de la Navidad. Aunque esa es la historia que muchas veces conocemos, ¿verdad? O mucha gente conoce. No me refiero a la historia, la verdadera historia de la Navidad, ¿no? Aquella de que nos habla del nacimiento de un Mesías, de cómo José y María batallan, ¿no? El ángel Gabriel se le presenta a María, le da la noticia de que ella va a ser la que va a dar a luz al Salvador del mundo. Y cómo ellos pasan por todos estos problemas para poder finalmente dar a luz al Mesías. Pero bueno, la historia de la Navidad no empieza necesariamente en ese evento, ¿no? No empieza ahora sí que en los primeros dos capítulos de Lucas, que por general es lo que leemos cuando hablamos de la historia de la Navidad, ¿no? Y hablamos de los pastores y de todo lo que pasa. La historia realmente, hermanos, comienza mucho tiempo atrás, mucho antes. La historia comienza prácticamente desde el principio de la creación, ¿no? Del mundo, y aún antes. Y la Biblia, aunque es un conjunto de libros, ¿no? Tenemos que recordar eso. La Biblia es un conjunto de libros que fueron escritos a lo largo de muchos años por muchas personas en distintos contextos, aún dentro de toda esa variación que hay de estilos de escritura, ¿no? De poesía, de historia, de profecía, aún en medio de todo eso podemos trazar una línea realmente desde el principio, desde Génesis, que pasa por todo lo que es el nacimiento de Jesús, que sigue con la muerte y la resurrección de Cristo, con el tiempo en el cual nosotros estamos ahorita, que es esperando el regreso de Jesús y que va a culminar obviamente con el regreso del Señor y una nueva creación, ¿no? Dice un nuevo cielo y una nueva tierra. O sea, la Biblia, aunque son varios libros, tiene un tema específico que podemos trazar muy bien de principio a fin. Y eso es importante cuando leemos la Biblia, tener en mente que hay una trama, ¿no? Que hay una historia que se va trazando a lo largo de la Biblia. Bueno, eso es lo que vamos a empezar esta semana y vamos a continuar en las siguientes dos semanas también. Vamos a tratar de ver esta historia, ¿no? Un poco, no nos vamos a meter completamente a detalle porque obviamente tomaría muchísimo tiempo. Pero vamos a tratar de ver ciertos puntos específicos acerca de esta historia. Entonces, me gustó mucho esta cita que leí. Dice Chesterton: siempre había sentido que la vida era primeramente una historia. Y si hay una historia, hay un narrador. Si la vida es una historia, hay alguien que la está contando. Y en la Biblia, señor, hermanos, tenemos realmente ese narrador, ¿no? A Dios inspirando a su pueblo para contarnos esta historia que vamos a ver. Y la historia comienza, pues, primeramente, obviamente, con el productor, el escritor, el actor principal, hermanos. ¿Quién es el actor principal de esta historia? Dios. Eso tenemos que tener muy presente también. Esto se trata de Dios, hermanos. No se trata de nosotros, no se trata de una filosofía. A fin de cuentas, es la historia que Dios nos quiere contar, su historia. El drama de la Biblia, pues, es primeramente acerca de Dios. Y entonces comienza así, ¿no? Comienza con un Dios que está creando todo lo que existe de la nada. Dice que creó la luz y las tinieblas. Nos da el pasaje de Génesis nos da un relato muy hermoso acerca de cómo Jesús, cómo Dios, ¿no?, creó todo de la nada. Dice el versículo 1 de Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso es algo, qué manera más bonita y más precisa de empezar la Biblia realmente, ¿no? Con Dios creando todo, los cielos y la tierra. Y los que han estado aquí en semanas pasadas, ¿se acuerdan que vimos esta serie acerca de Dios en el trabajo, ¿no? Y habíamos hablado de cómo Dios creó al hombre. Como Dios creó todas las cosas, pero la culminación de su creación realmente es el hombre, al cual crea con características similares a las de él. No, algo muy, muy diferente pasa con el hombre que con el resto de la creación, que es cuando vemos a Dios diciendo, vamos a crear al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No, hablábamos de eso hace unas semanas. Y vemos también que pues el hecho de que somos creados a imagen de Dios nos da un lugar especial dentro de la creación. Porque de nadie más se dice esto en la Biblia. ¿No? No se dice de los animales, no se dice de los planetas, solamente del hombre. El hombre es creado a imagen de Dios. Entonces tenemos como primera instancia la creación. Un Dios que crea, un Dios que hace al hombre y que no solamente lo hace por hacerlo, ¿no? Hace a Dios a un hombre y lo pone en un lugar en específico en el cual Dios mismo va a habitar. Es decir, Dios dice, yo voy a cohabitar con ustedes este espacio en el huerto donde Dios mismo se paseaba y estaba en comunión con el hombre. Sin embargo, la historia continúa de acuerdo a la Biblia y algo sucede, ¿no? También ya hablábamos de esto a detalle hace unas semanas, la caída. El hombre, pues, como fue creado a imagen de Dios, pues tiene características únicas, ¿no? Tiene capacidades únicas también dentro de la creación. Entre ellas, pues, la capacidad de decisión, ¿no? De obedecer o desobedecer. Y vemos que Dios da precisamente al hombre, pues, un mandato, ¿no? Le dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque del día que de él comas, ciertamente, morirás. Y bueno, aquí empezamos los hombres un patrón que se repite a lo largo de la Biblia, ¿no? Y aún en nuestros días con nosotros mismos, ¿no? Que nos gusta desobedecer, no obedecemos. Entonces el hombre hace uso de esta capacidad de tomar de sus decisiones y de obedecer y desobedecer. Y vemos que aquí son engañados también por una serpiente, ¿no? La serpiente simboliza este enemigo que hace que el hombre realmente también, pues, se confunda. A fin de cuentas, toma una decisión que va en contra de lo que Dios le dijo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues hay consecuencias muy fuertes, ¿no? Muy fuertes para la relación que ellos tenían con Dios, porque se acuerdan mucho de esto que decía que Dios se movía en el huerto, ¿no? Y de momento, cuando Dios se aparece otra vez en el huerto, después de que Adán y Eva han desobedecido, en lugar de ser una bendición, el hecho de que Dios esté ahí se vuelve motivo para que ellos se escondan, ¿no? Para que ellos huyan de Dios. Es decir, ya no pueden verle cara a cara. ¿Por qué? Porque han caído, ¿no? Porque han desobedecido por su pecado y ya están separados realmente de Dios. Y ahí dice el apóstol Pablo que el pecado entró, ¿no? Por Adán, por la desobediencia de él. Entonces se rompe este lazo, hermanos, que había en ese momento entre Dios y su creación, entre Dios y el hombre. Es roto y no pueden estar juntos más. Vamos a leer ahí en Génesis 3. Génesis 3, voy a leer del 14 al 19. Dice así la palabra de Dios: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, eso ya es después de que ellos ya comieron, ¿no? Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces vemos que el pecado, hermanos, trae consecuencias devastadoras para la creación, ¿no? No solamente para el hombre y su relación con Dios, pero para todo lo que existe. Esta es una parte muy dramática en la historia de Dios, ¿no? La caída del hombre. Sin embargo, en medio de esta caída podemos ver también ya una promesa. Y aquí, hermanos, podemos empezar a trazar realmente esta historia acerca de este Mesías que va a venir. Hay una promesa bien importante de parte de Dios en el versículo 15 del pasaje que acabo de leer, Génesis 3. Génesis 3:15 dice así. Ponlo ahí. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice Jehová a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya, o sea, entre la descendencia tuya y la descendencia de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién? O sea, la descendencia de la mujer. Y tú la herirás en el talón. Y ya aquí, hermanos, estamos viendo realmente la promesa de Dios de que va a llegar el momento en el que de la descendencia de Eva va a venir alguien que va a herir de muerte a la serpiente. No es una herida en la cabeza, una herida contundente, una herida de muerte. La serpiente va a herir en el talón, pero a fin de cuentas va a ser derrotada porque va a ser herida de muerte en la cabeza. Y aquí podemos ya empezar a ver si ponemos atención, podemos ver que aquí ya empieza esta promesa de la historia de alguien que en algún tiempo va a venir. Dios no está revelando más en este momento, su revelación es progresiva, va dando poco a poco más detalles. Pero ya nos está diciendo que algo va a pasar, algo contundente, algo importante. Como consecuencia del pecado, sin embargo, Adán y Eva, ¿qué les pasa? No pueden quedarse, ¿verdad? No pueden quedarse en el huerto más. Tienen que salir. Entonces tenemos esta fase que es, bueno, yo lo puse así, exilio, ¿no? Son desterrados. En lugar de estar ahí donde Dios tenía pensado tenerles y cohabitar con ellos, a consecuencia de su pecado, de su desobediencia, son ¿qué? Expulsados, ¿no? Entonces los saca, ya no pueden estar en una relación realmente cercana con Dios. Y en cierta manera yo creo que aquí es donde empezamos a ver al hombre más o menos tomar el mando, ¿no? El hombre sale Y empieza entonces a multiplicarse y empieza como que a establecer su dominio sobre la tierra. Y lo triste, hermanos, es que vemos que cuando el hombre está a cargo, cuando el hombre es el, como decimos en México, el mero mero, las cosas no van bien. Las cosas no salen bien. Porque siempre va a haber envidia, siempre va a haber egoísmo, siempre va a haber trampa, siempre va a haber querer sacar provecho, siempre va a haber ver por uno mismo en lugar de por los demás. Y en la Biblia entonces vamos a ver que cuando el hombre sale, empieza una degradación increíble, increíble, increíble. El hombre empieza a caer más y más y más y más bajo, tanto así que Dios dice, voy a empezar de nuevo, ¿no? Voy a borrarlos y voy a empezar. Y solamente gracias a Noé, ¿no?, y a su familia, es que realmente no empieza completamente de cero, sino que decide usar a Noé y a su familia para preservar la línea de la humanidad, pero realmente hay un borrón ahí grande en cuanto a la historia, ¿no?, del hombre. Dice en Génesis también, ¿no?, hablando del exilio. El hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Así que lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces el hombre ya no puede estar ahí. Después, hermanos, de realmente el diluvio, ¿no?, y después de este nuevo inicio, vemos que Dios sigue con su plan. Hermanos, Dios tiene ya trazado, tiene un plan en mente, ¿no?, que ha tenido desde el principio de los tiempos. Y en ese plan, ¿se acuerdan la promesa que le dio a Eva? ¿Qué era? Que de la descendencia de Eva, ¿no?, alguien iba a venir. Y bueno, para hacer eso realmente, pues tenía que haber escogido a un pueblo, ¿no? A alguien de la tierra tenía que ser el que iba a seguir esa línea que Dios había dicho, bueno, yo voy a usar a los hombres y de ahí va a venir alguien que va a ser el Salvador. Entonces podemos ver una fase de elección. Es decir, el plan de Dios ya está en marcha, hermanos. Ya el plan de Dios va caminando. Pero para cumplir la promesa necesita ¿qué? Un pueblo. Va a usar un pueblo, ¿no? Y pues para que un pueblo comience, Dios decide soberanamente realmente, porque en la Biblia no vemos razón así exacta por qué Dios escoge a Abraham. Simplemente le llama y le dice que salga de donde está a la tierra que él le va a dar. Dios escoge un pueblo por medio del cual van a ser el Mesías, van a ser el Salvador del mundo, el único realmente que puede restaurar la relación entre Dios y el hombre, el único que puede reconciliar, ¿no?, esta relación donde había una, donde hay una rebelión realmente fuerte de parte del hombre hacia su creador. Este es el único que va a poder traer paz otra vez en donde hay guerra, ¿no? Es el único que va a poder traer vida donde ahora hay muerte, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces vemos en Génesis 12 que Jehová llama a Abraham. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y esto es importante, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, el plan de Dios obviamente va a través de un pueblo en específico, hermanos, pero no es solamente para ese pueblo, ¿no? El plan de Dios ya es a gran escala, es realmente para todo el mundo, ¿no? Y luego vemos aquí acerca de Abraham, ¿no? Jehová dice, lo lleva afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Y este versículo es prácticamente muchas veces por el cual podemos conocer, el cual nos habla acerca del carácter de Abraham, ¿no? Y Abraham, ¿qué dice? Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí es donde, hermanos, empezamos a ver este patrón en el cual Dios llama y espera respuesta de nosotros. Y es un patrón que se va a repetir en la Biblia a lo largo de todo realmente, y que Jesús también usa mucho, ¿no? Y los apóstoles después. Está ese llamado de parte de Dios. ¿Cuál es tu respuesta a su llamado? ¿De qué manera vas a responder? El plan de Dios, hermanos, otra vez está ya en marcha. Lo interesante cuando leemos la Biblia, hermanos, es que no es realmente nada más una novela que, como una novela que leemos, en la cual simplemente somos espectadores, ¿no? No sé cuántos de ustedes les guste leer, pero muchas veces cuando la historia es buena, tú te metes, ¿no? Y estás así como que, ay, ¿qué va a pasar con este? ¿Qué va a pasar con el otro? Y eso es rico, pero a fin de cuentas somos realmente solamente lectores de la novela, ¿no? No participamos en ella. Las mejores historias son en las que nosotros sentimos como que estamos ahí con los que están participando, pero no participamos en ella. Con la Biblia es distinto, y esto yo creo que es lo que separa, una de las cosas, ¿no?, que separa a la Biblia de otros libros, es que en la Biblia somos llamados a sí ser parte de la historia. No podemos ser lectores nada más, no podemos ser eruditos por encima, ¿no?, saber la historia y todo. Somos llamados a meternos en la historia. Tú eres llamado a jugar un papel en la historia. Y si tú decides quedarte detrás de la cortina y no participar, pues va a ser tu decisión. Pero el llamado es que tú estés activo en este drama que Dios está coordinando, que Dios está llevando a cabo, ¿no? Eso es importante, hermanos, porque a veces leemos la Biblia como eso, como una serie de historias, ¿no? Y leemos, ah, sí, mira la historia de fulano, y la historia de fulano, qué bonita y eso. Y se nos olvida que en medio de esa historia tenemos que ponernos nosotros también. Siempre que leemos la Biblia, siempre que leemos la Biblia, tenemos de menos en algún momento preguntarnos, bueno, ¿y qué me está diciendo a mí personalmente en este momento? ¿Qué me está llamando a hacer? ¿De qué me está redarguyendo? ¿Qué cosa tiene para mí en mi vida? Y vas a ver que vas a encontrar un montón de riqueza cuando haces eso, ¿no? Con el simple hecho de que tú te preguntes eso, de que por un momento no hagamos lo que es fácil decir, que leemos algo y decimos, esto es para fulano. Este le caería bien a Sutano, porque ese es así. Esos son malos, ellos necesitan leer de esto. Si cuando la leas, en lugar de hacer eso, dices, bueno, ¿qué de mí? Yo te aseguro que vas a encontrar, no todo va a ser fácil, porque muchas veces vas a encontrar cosas que te van a hacer dar cuenta realmente que tienes que cambiar muchas cosas. Pero eso es bueno. Es bueno. Cuando Dios te humilla, hermanos, es bueno. No es como cuando uno es humillado por los hombres. Bueno, Dios escoge entonces a Abraham y le dice, te voy a dar una nación grande. Así como si tú puedes contar las estrellas, así va a ser. Y otra vez lo importante es que dice, a través de esta nación va a venir una bendición para todo, para toda la tierra, ¿no? Después de Abraham, pues tenemos a Isaac, ¿no?, que es el hijo que Jehová le había prometido a Abraham. La Biblia realmente no nos menciona muchas cosas acerca de Isaac. Pero sin duda, él ha seguido firme a la promesa que Dios le ha hecho a su padre, ¿no? E Isaac sigue la promesa. Y después de Isaac tenemos a un personaje bien importante también. ¿Quién? Jacob. Y Jacob, hermanos, es Si no han leído en mucho tiempo, lean por favor el pasaje en Génesis, donde los capítulos donde se habla acerca de Jacob. La última vez que yo lo leí, sí, como que da coraje porque es un cuate mentiroso, es tramposo, egoísta, siempre anda viendo a ver cómo mover las cosas para salirse con la suya. Y con todo, la última vez que yo leía decía: Señor, pero ¿por qué Jacob, no? Siendo así. Y claramente, hermanos, yo pude escuchar: y bueno, ¿y por qué a ti? Si tú vas a decir de Jacob, ¿qué vas a decir de ti? ¿A quién más? ¿No? Realmente, ¿quién más podía haber escogido Dios? Cualquier hombre era indigno realmente de ser usado por Dios, ¿no? Y simplemente yo creo que es una muestra de amor a Dios. Y al contrario, en lugar de decir ¿por qué a Jacob?, decir: gracias, Señor, porque a pesar de que muchas veces somos así como Jacob, tú eres misericordioso y nos das oportunidad de participar en tu plan. Pero bueno, con Jacob entonces está en esta lucha, ¿no? Hace muchas cosas que estoy seguro que no agradaron a Dios, pero a fin de cuentas, cuando ya se viene la hora de responder a su hermano, al cual ha estado engañando por mucho tiempo, y está muy temeroso Jacob de lo que va a pasar, pues su hermano es fuerte, sabe cazar, y es... El Jacob es así como que en la casa, tranquilo, y el otro es el cazador, es el fuerte. Entonces ya le toca enfrentarse con las consecuencias de todo el engaño que ha hecho a su hermano. Y ahí entonces pues le da miedo, ¿no? Y en medio de esa situación, él se pone a cuentas con Dios. Él dice esto, ¿no? Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Este versículo es importante, hermanos. No merezco todas las misericordias y toda la verdad con que has tratado a tu siervo. Esto es cierto para Jacob, pero es cierto para mí y es cierto para ti también. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora he de atender a dos campamentos. Líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Saúl, porque le temo. Pues sí, Saúl estaba fortachón. No venga acaso y me hiera a la madre junto con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que por ser tanta no se puede contar. Y sigue este pasaje donde está Jacobo realmente ya pues con esta presión, pero poniéndose a cuentas con Dios. Así que quedó Jacob solo y luchó con él en medio de su oración a Dios y todo. Él está, se queda solo, y después dice: luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, ¿no? O sea, hasta el amanecer. Y están luchando y están luchando. Dice: cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, o sea, menos aquí en la cadera, ¿no? Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Yo no sé, hermano, si tú has parecido dolor de cadera, yo sí. Y ay, cómo duele. Así que si le dislocó la pierna de la cadera, un dolor bastante bueno. Y dijo: déjame, el hombre le dice, ¿no? Porque raya el alba. Y con todo y el dolor, Jacob está aferrado y le dice: no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Jacob, respondió él. Entonces el hombre dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas por mi nombre?, respondió el hombre. Y lo bendijo allí mismo. Jacob llamó Peniel aquel lugar, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Qué bendición tan grande, ¿no? Qué bendición tan grande, honestamente, de un Dios que se deje que luchemos con él en cierta manera, hermanos. Y muchas veces la vida cristiana es eso, a veces es una lucha que tenemos nosotros con nuestro pecado, y muchas veces tomamos esa lucha y la llevamos a Dios, Y gracias a Dios porque es misericordioso para escucharnos, así como somos, ¿no? Y por eso no tengas miedo de si estás frustrado, si estás, como te sientas con Dios, dile. No se va a ofender, no se va a poner triste, va a poner a llorar. Ten confianza. Él quiere tener esa relación contigo en la cual haya este intercambio. Y sabemos que no siempre nosotros en nuestra condición vamos a poder entender realmente lo que está pasando. Entonces es normal y es bueno que le digamos a Dios: Señor, ¿qué está pasando? Señor, ayúdame. Mira, yo me siento así. Él ya sabe. Nosotros tenemos que dejarle saber también, ¿no? Que cómo nos sentimos, ser honestos con Dios. Jacob entonces, hermanos, es dado un nuevo nombre. Y a lo largo de esta historia, otra vez, vamos a ver muchos patrones. Uno mencionaba yo del llamado de Jesús y de la respuesta del hombre. Otro es este cambio de nombres. Dios le cambia el nombre a Abraham, después le cambia el nombre a Jacob. Y vemos en la Biblia muchas veces que este cambio de nombres se usa para simbolizar realmente el que tú eres una nueva persona, ¿no? El cambio personal. Y por eso dice después en la Biblia que nos ha dado un nuevo nombre a nosotros también cuando aceptamos a Jesús, ¿no? Somos dados un nuevo nombre, somos dados un nuevo comienzo. Lo mencionábamos en la parte de adopción, ¿no? Dejamos todo atrás, pasamos a ser una nueva persona. Entonces, si ven, hermanos, que todos estos temas están hilados a lo largo de la Biblia, se ven por todos lados. Y eso es importante tener en mente. Ustedes van a ver que no hay una separación realmente Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y el Nuevo no tiene nada que ver con el Antiguo. Realmente hay un hilo entre los dos. Entonces, es importante saber eso, tener eso en mente. El plan, pues, hermanos, de redención está en marcha, ¿no? Vimos que empezó con una creación, hubo una caída, hubo una promesa en medio de esa caída. El hombre tuvo que ser exiliado. Y ahora Dios, en medio de este plan que está en marcha, ha escogido a un pueblo que va a usar para que de él venga el Mesías. Es aquí donde nos vamos a quedar esta semana. La semana que viene vamos a seguir viendo esta historia, y la última semana realmente vamos a concluirla en esta ocasión con el nacimiento ya de ese Mesías del cual nos está hablando todos estos libros, ¿no? Lo que es la Biblia. Nuevamente, hermanos, lo fascinante es que con la Biblia no podemos ser espectadores. Con la historia de la Biblia no podemos estar nada más sentados, ¿no? Como cuando vemos un programa, una obra de teatro. Dios ha decidido incluirnos a nosotros, ¿no? El plan de Dios es realmente, a fin de cuentas, poder nuevamente cohabitar con el hombre. Va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra, y donde Dios va a estar reinando aquí con nosotros, ¿no? Dios llamó a Abraham y Abraham tuvo que responder. Llamó a Isaac, después a Jacob. Y ellos tuvieron que responder. Y así como ellos son llamados, en este caso para llevar a cabo el plan de Dios y traer al Mesías, el día de hoy también Dios te está llamando a ti. Dios también tiene un plan para ti. Puede ser a lo mejor un poquito distinto del mío, pero Dios tiene algo para ti. Sin duda lo común para nosotros es que Dios está llamándote para que participes en esta obra. ¿Y cómo participamos en esta obra? A través de la fe en Jesucristo. Y yo no sé cuál sea tu posición esta mañana, ¿no? Si tú has sido espectador, si tú conoces de la Biblia, pero realmente la has leído más como se lee un libro de historia, como se lee un libro de biología, donde uno aprende cosas, pero no las vives. Yo muchas veces he hecho eso, y Dios me llama constantemente a no hacer eso, ¿no? Es decir, no es nada más un material de estudio. Es un libro en el cual, si nos metemos en él, hermanos, si tomamos parte en la historia, nos va a cambiar. Yo te aseguro eso. ¿Cuál es entonces tu papel? ¿Te vas a quedar como espectador o quieres participar en esta obra? El Señor está llamando hoy. Necesita gente que participe en su obra, en esta historia. Gracias a Dios, porque por gracia algunos ya están jugando su papel. Gloria a Dios. Pero si tú no lo estás haciendo hoy, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué esperas? El Señor es paciente, gracias a Dios por eso, amén. Pero el tiempo que tenemos aquí en la tierra no lo conocemos nosotros, ¿no? Lo vemos día a día, ¿no? Gente viene, gente va. No esperes. Hoy es el día en el cual tú puedes acercarte a Dios y decir: Señor, yo quiero participar en tu obra. Yo quiero realmente conocerte bien, quiero trabajar contigo, quiero estar en esta relación contigo en la cual tú me digas qué papel quieres que yo juegue y yo lo quiero jugar. Yo quiero ser partícipe de esta obra. El profeta Miqueas, hermanos, mucho después de Jacob y todo lo que estamos leyendo, él, es interesante porque él resume también esta promesa de un Mesías. Dice en Miqueas 5:2: pero tú, Belén, ¿no?, la ciudad de donde iba a venir, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Y aquí ya estamos viendo, ¿no? El Mesías ya no empezó con el nacimiento de Jesús. El Mesías ya estaba. El Mesías ya estaba desde la creación, ¿no? En Génesis lo vemos: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, participando siempre, hermanos. ¿Quién es este Mesías? Vamos a ver. No los voy a decir todavía, vamos a verlo en 2 semanas. Pero el día de hoy vamos a cerrar aquí. Vamos a ponernos de pie. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la historia que tú nos has dado, que tú has establecido, Señor. Gracias, Padre, por darnos la Biblia en la cual tú nos cuentas tu historia, Señor. Una historia de un Dios de amor, de un Dios creativo, Señor, de un Dios inteligente, de un Dios poderoso, de un Dios majestuoso, Señor. De un Dios que, para su gloria, por misericordia y por amor, Señor, nos ha creado. Y no solo eso, sino que ha decidido tener una comunión con nosotros, Señor. Compartir la creación junto con nosotros, Señor. Qué regalo tan grande, Padre. Te damos gracias por habernos dado esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tú has sido paciente con nosotros, porque por tu bondad realmente no hemos sido consumidos, Señor. Yo te pido, Padre, por aquellos que están aquí, que no están participando, Señor, en esta obra. Y cuando digo esta obra, obviamente me refiero a esta relación, Señor, entre uno y entre yo y las personas y tú, Señor. En este caminar día a día, en el cual podemos experimentar, Señor, realmente las bendiciones que trae el estar contigo. Las bendiciones tan grandes como la isla del perdón, Señor, como dar el que tú nos das una nueva oportunidad. Las bendiciones de tu amor, de saber quién eres tú, cómo eres tú, Señor. Un Dios de amor, un Dios grande, Señor. Señor, gracias por esta obra tan maravillosa que tú estás creando y que tú continuamente, Señor, haces. Gracias, Señor, por incluirnos en ella. Y si, Señor, de alguna manera hemos fallado y hemos dejado realmente de participar como tú quieres que lo hagamos, Señor, déjanoslo saber, Señor. No permitas que nos enfriemos, Señor. No permitas que estemos sentados sin ser partícipes, Señor. Queremos un papel importante, Señor. Y sabemos que tú tienes algo importante para nosotros. No queremos estar sentados, Señor, en un rincón viendo pasar las bendiciones, viendo pasar lo hermoso de tener una relación contigo, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos, Señor, y pedimos tu bendición el resto de este día. Es en el nombre precioso de Cristo Jesús en quien pedimos estas cosas. Amén.